José Luis Restán.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
La 1:33, 12:33 en Canarias. Muy buenas tardes a todos. Cuando damos comienzo a una nueva semana en El Espejo, nuestro espacio diario para la información y el análisis eclesial en COPE. Hoy en nuestra línea editorial subrayamos que en el centro del domingo inolvidable que vivimos ayer han resplandecido las figuras de cuatro papas sin los que no es posible entender nuestra historia reciente. Algunos medios de comunicación se han quedado ahí, en la coincidencia ciertamente sorprendente de cuatro papas en una sola ceremonia. Otros ni tan siquiera han sido capaces de elevar la mirada para no quedarse en los tópicos o para no interpretar el acontecimiento en clave ideológica. Sin embargo, el Papa Francisco ha ido al fondo de la cuestión al hablar de las llagas de Cristo, que son un escándalo para la fe, pero también la oportunidad de comprobar la verdad de esa misma fe. Juan XXIII y Juan Pablo II tuvieron el valor de mirar las heridas de Jesús, de tocar sus manos llagadas y su costado traspasado. Fueron sacerdotes, obispos y papas del siglo XX. Conocieron sus tragedias, pero no se abrumaron por ellas. Los dos colaboraron con el Espíritu Santo para restaurar y actualizar la Iglesia según su fisonomía originaria, la que le dieron los santos a lo largo de los siglos, porque, como subrayaba el Papa Francisco, no podemos olvidar que son precisamente los santos los que llevan adelante y hacen crecer la Iglesia. Ojalá que nos dejemos interpelar por las vidas de Juan XXIII y Juan Pablo II, dos hombres de Dios, y por eso, solo por eso, dos grandes protagonistas de nuestra historia reciente. Que ambos nos enseñen a no escandalizarnos de las llagas de Cristo, a adentrarnos en el misterio de la misericordia divina que nos salva y que salva al mundo. Pues aquí en El Espejo comenzamos ya con el avance de las principales noticias de la vida de la Iglesia en las que trabajamos esta mañana y que luego ampliamos en la parte final de este programa. Nos acompaña para eso ya Amparo Latre. Buenas tardes, Amparo.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Pues un día después de la canonización de Juan XXIII y Juan Pablo II, los reyes de España, don Juan Carlos y doña Sofía, se han reunido en audiencia con el Papa Francisco, audiencia que ha terminado hace pocos minutos.
Con motivo de la ceremonia de ayer, los reyes han estado tres días en Roma, ciudad en la que nació el monarca, tras mantener un encuentro con el secretario de Estado del Vaticano, Monseñor Parolin. Don Juan Carlos y doña Sofía han sido recibidos en audiencia privada con el Papa Francisco, un encuentro que ha durado cerca de una hora y que ha transcurrido en el aula Pablo VI. Pero antes, a las 10 de la mañana, miles de peregrinos volvían a llenar la Plaza de San Pedro con motivo de la Misa de Acción de Gracias por los nuevos santos.
La actualidad en nuestro país nos lleva hoy a Valencia, que celebra el día de su patrón, San Vicente Ferrer.
Más de 200 niños y adolescentes escenifican desde ayer los milagros de San Vicente en algunos de los altares levantados por toda la ciudad para esta representación. El arzobispo de Valencia, Carlos Osoro, ha presidido en la catedral la Eucaristía, en la que, como es tradición, ha predicado un religioso dominico, orden a la que pertenecía San Vicente.
Y hablaremos también de ayuda a la Iglesia necesitada, que ha otorgado al eurodiputado Jaime Mayor Oreja el premio a la libertad religiosa en el mundo.
El galardón se entregará el 9 de mayo en la sede de Ayuda a la Iglesia Necesitada en Madrid.
Pues muchas gracias, Amparo. Ya saben que esta información la ampliaremos, por supuesto, con todas las impresiones que podamos recoger de esa audiencia del Papa Francisco a los Reyes de España en la parte final de nuestro programa, después de la entrevista de hoy. Les invitamos a que nos sigan, a que sigan toda esta información ya en nuestro portal cope.es y también a través de nuestras redes sociales. La dirección de nuestro Twitter es @religion_cope y el muro de nuestro Facebook es Religión Cope. Ahí tenemos un especial con todo lo que en el portal cope.es hemos ido recogiendo de las canonizaciones durante este fin de semana. Les invitamos a visitarlo y a compartirlo con todos sus amigos. Hoy en la segunda parte del Espejo nos acompañará el arzobispo mexicano Jorge Carlos Patrón Wong, responsable de acompañar y cuidar a los seminarios de todo el mundo desde la Secretaría de la Congregación del Clero en Roma. Y como todos los lunes, pues les ofrecemos ahora la firma de Miguel de Santiago, siempre con libros que nos ayuden a vivir mejor. Hola Miguel, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, José Luis.
Estamos a punto de que comience ese mes de mayo siempre tan florido y hermoso y nos traes precisamente dos libros, uno más bien un folleto, otro tamaño normal, sobre la Virgen María.
El mes de mayo, tradicionalmente dedicado a la Virgen María, suele propiciar la aparición de algunos libros de tema mariano, unas veces de calado teológico, otras espiritual o devocional. Hoy quiero traer dos libros de distinto enfoque y destinados a cubrir dos ámbitos distintos y complementarios. Ambos libros están publicados por la editorial San Pablo. El primero es un folletito de bolsillo, apenas una treintena de páginas, titulado El Santo Rosario con el Papa Francisco. Se trata de una propuesta de rezo de las cuatro partes del Rosario, es decir, incluidos los misterios luminosos añadidos en 2002 por el Papa San Juan Pablo II, en la que, tras el enunciado del correspondiente misterio, se ofrece un texto bíblico de referencia acerca del mismo y, a continuación, una página con una sucinta reflexión del Papa Francisco, que ha sido tomada de su magisterio disperso durante su primer año de pontificado en discursos, homilías, alocuciones y meditaciones diversas. Ayuda, por tanto, al rezo contemplativo de tan arraigada devoción, 13 siglos ya, con las palabras meditativas del Papa actual, caracterizadas por su estilo directo, sencillo, accesible para todos los públicos. Como el mismo Francisco nos ha recordado en varias ocasiones, conviene que nos dirijamos en la oración a la Virgen María para que ella, como Madre Nuestra, nos lleve de la mano a una unión cada vez más estrecha e íntima con su Hijo Jesús. Para la progresía que subraya solamente determinadas palabras y gestos de este Papa, conviene recordar que recomienda una devoción que ellos suelen detestar, pues el rezo del Santo Rosario, nos dice el Papa, ayuda a vencer el egoísmo y llevar la paz a los corazones, a las familias, a la sociedad y al mundo. Ah, y también el Papa San Juan XXIII escribió su tercera encíclica cuando aún no llevaba un año de Papa, y fue sobre el rezo del Santo Rosario.
Pues dinos también ahora algo del otro libro que nos traes, titulado La presencia de María, de René Laurentín.
Este autor es un conocido teólogo e historiador, especializado en mariología, profesor en varias universidades europeas y americanas, que ahora lanza La presencia de María, publicada en España también, como digo, por la editorial San Pablo. Con el lastre de conocimientos que el autor tiene acerca de la materia, ha escrito ahora una obra destinada al gran público sobre la presencia vivificadora de María dentro del misterio de la redención y en el seno de la vida de la Iglesia. Esa era la perspectiva del Concilio Vaticano II, cuando incluyó a María como un capítulo más, pero ciertamente fundamental, dentro de la Constitución sobre la Iglesia Lumen Gentium. Por eso, en estas páginas se contempla la experiencia de la Virgen en sus relaciones con el pueblo de Dios a lo largo de 20 siglos de historia, tras llevar a cabo el análisis desde la perspectiva de las Sagradas Escrituras y también de la historia de la Iglesia, valiéndose de los testimonios de santos padres, de teólogos, de místicos, de los santos enamorados de la Virgen María, entre los cuales estaban estos papas recientemente canonizados.
Ya lo creo que sí, ya lo creo que sí. Pues nuestra madre, la Virgen, protagonista de estos dos libros, uno más sencillo, otro más de profundidad teológica, que nos ha traído hoy Miguel de Santiago, ambos editados por San Pablo. Pues gracias, Miguel, y hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene, saludos.
José Luis Restán.
El Espejo.
COPE, estar informado. La noticia mientras sucede, el deporte en directo, la información más útil.
Cada día en COPE nos esforzamos para darte lo que nos pides.
Por eso nos pone contentos recibir los nuevos datos de audiencia.
Porque nos confirman que estás con nosotros.
Y como tú, ya más de 2 millones de oyentes. Gracias.
Más de 2 millones de gracias. COPE vuelve a ser la radio generalista que más crece.
COPE, estar informado.
Si todavía no conoces a esa bruja de vomitar, que incluso sus fieles sapos por patas atrás quieren dejar...
¡Déjate de cuentos! Porque si contratas tu seguro de coche en Verti por internet, pagarás solo la mitad. Verti.com. Seguros para gente despierta.
Comienza de nuevo la gira de congresos, lo que de verdad importa.
Estaremos en La Coruña, Palma, Sevilla, Bilbao, Barcelona, Valencia, Zaragoza y Madrid. Y podrás seguirlo en directo a través de nuestra web.
Valores como la superación, el esfuerzo, el optimismo o la generosidad son la base de las actividades que desarrolla la Fundación. Más de 100.000 personas ya han descubierto lo que de verdad importa.
Si quieres acudir a los congresos o saber más acerca de lo que hacemos, entra en loquedeverdadimporta.org con la colaboración de COPE.
¿Qué es la iglesia?
Es la casa de Jesús donde todos los cristianos van a rezar.
¿La misa? Bueno, la iglesia, sí.
¿Quieres hacer un regalo educativo y divertido para la primera comunión? Regala La Alegría de la Fe, el juego de mesa inspirado en el catecismo Jesús es el Señor, por solo 49 euros. Pídelo en laalegriadelafe.com o en el 91-343-9791.
José Luis Restán.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Ya estamos aquí con todos ustedes y, como les anunciaba, hoy nos acompaña en El Espejo el arzobispo mexicano Monseñor Jorge Carlos Patrón, que es el responsable de acompañar y cuidar a los seminarios de todo el mundo desde su cargo, su responsabilidad en la Secretaría de la Congregación para el Clero. Antes de conversar con él, Amparo Latre nos ofrece el perfil de nuestro invitado.
Gracias a Juan Pablo II descubrió su vocación sacerdotal, una vocación que en más de una ocasión ha dicho que se debe vivir desde la humildad y el sentido misionero. El segundo de cinco hermanos, nuestro invitado de hoy, es yucateco, de Yucatán, en México. Allí vivió hasta que un buen día, a las 5 de la mañana, el nuncio en su país llamó a casa para preguntarle si estaba dispuesto a irse al Vaticano. Así que en unos meses ha pasado de no conocer de nada al Papa Francisco a ocuparse de uno de los aspectos fundamentales de su pontificado, la formación de los futuros sacerdotes. Una obra artesanal, no policíaca, según palabras del propio Francisco, con las que nuestro invitado está completamente de acuerdo. Cuando termina el trabajo de despacho, nuestro invitado de hoy se dedica a visitar los muchísimos centros de formación que hay en Roma. Como secretario de seminarios de la Congregación del Clero, está en contacto con los 70 rectores que hay en Roma y con los sacerdotes que se encuentran allí estudiando. Una tarea que de alguna manera le permite estar en contacto con los 5 continentes. Esta manera de funcionar define el estilo de este mexicano, que pone el acento en el diálogo y el acompañamiento continuo y que quiere dejar claro que el sacerdote es un hombre de encuentro.
Pues saludamos ya a Monseñor Jorge Carlos Patrón, que es el secretario para los seminarios de la Congregación del Clero y que tenemos el gusto de saludar aquí en El Espejo. ¿Qué tal está, Monseñor? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, José Luis. Muy buenas tardes a todos nuestros amigos y amigas de España. Y me da una gran alegría poder comunicarnos con tantos amigos españoles a través de COPE. Un abrazo de Pascua, antes que nada.
Pues igualmente, muy feliz Pascua también, desde aquí, desde Madrid. Y una primera pregunta para explicar lo que es su responsabilidad actual. ¿A qué obedeció esta decisión del Papa de que el cuidado y la atención a los seminarios de todo el mundo, desde la Santa Sede, pasase a la Congregación para el Clero, en lugar de donde estaba ubicada anteriormente, en la Congregación para la Educación Católica?
Después del año sacerdotal, una de las últimas decisiones que el Papa Emérito, hoy Papa Emérito Benedicto XVI, realizó en enero de este año 2014, fue la decisión de transferir el seguimiento o el acompañamiento de la formación inicial de los futuros sacerdotes, es decir, de los seminarios, de la Congregación de la Educación Católica, que ahora continúa trabajando en relación a colegios, universidades católicas, y la transfirió a la Congregación del Clero. Esta decisión fue tomada en enero de este año y fue hasta septiembre de este mismo año cuando el Papa Francisco hizo efectiva esta decisión del Papa Benedicto, pero añadiendo un elemento muy específico. Nombró un secretario específicamente para los seminarios. De tal manera, en la Congregación del Clero queda unida como un gran camino que se inicia en el seminario, la formación inicial de los seminaristas y la formación permanente que dura precisamente toda la vida durante el servicio sacerdotal. Hay una unidad a partir de este año entre la formación inicial y la formación permanente de los sacerdotes.
¿Y cómo se ayuda y cómo se acompaña desde la congregación, en concreto desde la secretaría que usted ocupa, a los seminarios que, lógicamente, en los diversos países y continentes atraviesan pues circunstancias culturales, históricas, que son muy diversas entre sí?
Sí, hemos comenzado con la anuencia, por supuesto, del Papa Francisco y también del prefecto de la congregación, Monseñor Estela, un camino de comunión y de ayuda y de acompañamiento con diferentes elementos. El primero de ellos, estamos constituyendo un equipo de exformadores y rectores que están trabajando en la congregación específicamente para el campo de la formación inicial. Son sacerdotes con una larga experiencia como formadores en diferentes países y continentes. Y las decisiones las vamos tomando en discernimiento y de manera colegiada. Creo que es un aspecto que abre, por una parte, el contacto entre la realidad de todos los días y las decisiones que se puedan tomar. Por otra parte, esta nueva secretaría está en continuo contacto con los obispos, especialmente cuando vienen a sus visitas ad limina. Esto pasó hace, por ejemplo, hace un mes con los obispos españoles. ¿Sí? Donde tocamos y hablamos directamente de la formación en cada país y también en relación a la, no únicamente a la conferencia episcopal, sino también a las organizaciones nacionales que existen ya en muchos países, entre rectores, formadores, directores espirituales y también, por supuesto, las comisiones episcopales que están dedicadas a los seminarios o a la formación del clero. Por otra parte, aquí desde Roma estamos innovando el contacto personal porque estamos visitando todas las tardes diferentes colegios, colegios sacerdotales, que hay 70 colegios sacerdotales. Hemos visitado ya al Colegio Español y vamos a hacer otras dos visitas más en el mes de mayo. De tal manera que estamos en continuo contacto con seminaristas, sacerdotes, formadores y obispos. De tal manera que desde aquí, desde esta congregación del clero, que es una congregación de servicio a favor de los sacerdotes y de los seminaristas, podamos ayudarles y servirles en todo lo que sea posible.
Me ha llamado mucho la atención, monseñor, una reciente visita del Papa al Colegio Leoniano, es uno de estos colegios sacerdotales, en este caso para seminaristas de Italia, el pasado 14 de abril, si no recuerdo mal. El Papa hablaba de una manera muy vibrante del seminario y decía que el seminario no tiene que ser un refugio para nuestras limitaciones, como para nuestros miedos, temores, sino al revés, un lugar que nos lance a la misión, a esa iglesia en salida. Me gustaría que nos hablase de este aspecto del seminario como lugar que no trata de proteger, sino que trata de forjar una personalidad fuerte para la misión.
Sí, efectivamente, es que los seminaristas, los futuros seminaristas, no son otra cosa que buenos cristianos, buenos seguidores de Jesús, buenos discípulos. Un joven que ha tenido una experiencia con Jesús y tiene un llamado para ser misionero, descubre, misionero en el sentido amplio, descubre que Dios lo está llamando a servir a la iglesia dentro del servicio sacerdotal. Hay muchas maneras de servir a la iglesia. Entonces los jóvenes que entran al seminario son jóvenes que efectivamente pueden tomar cualquier otro camino, por ejemplo un camino laical, y allí un buen candidato a ser un buen padre de familia puede ser un buen candidato para ser un buen sacerdote, un buen joven universitario o un buen joven que puede entrar a una universidad es un buen candidato para ser seminarista y después sacerdote. Es decir, la base fundamental para un buen seminarista y un buen sacerdote es ser un buen cristiano. Y allí es donde creo que el seminario, a partir de las personas que ingresan al seminario y del ambiente vocacional positivo que se realiza, resulta un ambiente positivo, creativo, esperanzador, donde las inquietudes juveniles se colocan al servicio del pueblo de Dios y con un corazón para ser transformado en un futuro pastor. De esta manera evitamos que sean temores, miedos, complejos o situaciones no equilibradas las que hagan ingresar a un joven a un seminario como una casa, un poco de refugio ante las demandas o los retos del mundo actual.
Hablaba el Papa en esa misma visita de cuatro grandes pilares de la formación de los candidatos al sacerdocio. Hablaba de la oración, el estudio, la fraternidad y la vida apostólica. Aunque tenemos poco tiempo, yo le pediría un apunte de estos cuatro grandes pilares.
A nivel de oración, Nadie puede vivir una vocación dedicada a Dios y a los hermanos si no tiene un contacto personal vivo con Jesucristo. Segundo, en la relación al elemento pastoral, es importantísimo porque somos llamados para un pueblo. Nacemos en un pueblo, en una familia, pero estamos enviados para un pueblo. No somos sacerdotes o cristianos para nosotros mismos. A nivel intelectual, necesitamos dar razones de nuestra fe. Y Dios nos dio la inteligencia precisamente para comunicar con la inteligencia, con el corazón, con la voluntad, la buena noticia de la salvación, de la bondad de Dios para todos. Y también el elemento de fraternidad incluye el pilar que es el elemento humano. ¿Por qué? Porque un sacerdote es un hombre de relación, se relaciona con Dios, se relaciona con las familias, se relaciona con otros sacerdotes, se relaciona con los creyentes y no creyentes, es un hombre de relación, porque Jesucristo en su vida fue un hombre de relación, una relación constante, diaria con Dios y inmediata, directa con todas aquellas personas que Dios les colocó en su camino. Así podríamos sintetizar en breves palabras, porque estos cuatro pilares...
Claro que sí. Sí. Y una última pregunta a Monseñor Jorge Carlos Patrón, que aunque usted viene de México y yo creo que allí en su país hay todavía pues un florecimiento de vocaciones sacerdotales muy importante, hay territorios en la Iglesia en este momento donde es dramática la escasez de vocaciones sacerdotales. ¿Eso cómo lo mira usted desde su responsabilidad? ¿Cuál es la sugerencia que usted aporta para afrontar las comunidades que tienen esta grave dificultad en este momento?
En los lugares donde ha habido escasez de vocaciones, se ha descubierto que lo más importante es el testimonio vocacional. Hoy necesitamos que en las familias, en nuestras parroquias, en nuestras organizaciones diocesanas, se hable de la vocación, pero sobre todo se viva la vocación. Es decir, el llamado es para que todos los sacerdotes vivamos con alegría y hablemos con nuestra vida de la belleza del sacerdocio, como lo hace el Papa Francisco. Creo que el Papa Francisco, siendo sacerdote, siendo este como gran pastor de toda la grey católica, nos demuestra la belleza y el empeño, el esfuerzo por ser sacerdote. Pero al mismo tiempo, todas las vocaciones, como todos nos complementamos, pedimos siempre a los laicos, a las familias, a la vida consagrada que nos apoyen con su oración y también con abrir siempre las puertas a hablar, conversar, platicar y entrar en contacto con buenos sacerdotes.
Monseñor Jorge Carlos Patrón, secretario para los seminarios en la Congregación del Clero, le agradecemos muchísimo que haya compartido con nosotros pues el corazón de sus inquietudes y le deseamos lo mejor en esta importante tarea, también para la ayuda de nuestros seminarios, en este caso concreto de los de España. Un fuerte abrazo desde Madrid.
Muchas gracias, José Luis, y dos últimas palabras. Primero, pedir a todos nuestros amigos españoles que recen por todos los que estamos trabajando en los seminarios. Y segundo, que desde Roma cuenten con la oración y el cariño para España, para nuestra querida España. Yo le digo mi querida España porque los que venimos de México y también de Latinoamérica, nosotros fuimos llamados la Nueva España. Y aprendimos lo mejor que tenemos de nuestra fe, lo aprendimos de ustedes. Un abrazo muy cariñoso a todos.
Muchísimas gracias, lo transmitimos, Monseñor, un abrazo. Y abrimos ya nuestra página informativa. En primer lugar, nos vamos a marchar a Roma para saber cómo está transcurriendo este día siguiente a la gran canonización.
La plaza de San Pedro ha vuelto a llenarse esta mañana con motivo de la misa de acción de gracias por la canonización de Juan XXIII y Juan Pablo II. A mediodía, el Papa Francisco ha recibido en audiencia privada durante casi una hora a los reyes don Juan Carlos y doña Sofía. Corresponsal en Roma de la cadena COPE, Paloma García Vejero, buenas tardes.
Buenas tardes, pues sí, acabamos prácticamente de salir y de contarlo. Son 53 minutos a solas los reyes con el Papa, que bate todos los récords, porque con Obama estuvo unos tres cuartos de hora, pero había traductor. Tan es así que esperando el embajador de España ante la Santa Sede, el jefe de la Casa del Rey, Spotorno y todas las autoridades, llega un momento que un prelado de la antecámara se ha ido a espiar y ha vuelto diciendo: están en plena conversación, y llevaban ya tres cuartos de hora. Los regalos, el rey al Papa, dos libros encuadernados en piel de cabra blanca, uno San Juan de la Cruz, el otro Santa Teresa de Ávila. El Papa a los reyes, un medallón en bronce que regala a otros jefes de Estado y un ejemplar de la Evangelii Gaudium. Este medallón representa el proyecto original de la columnata de San Pedro. El rey ha dicho: qué maravilla, la reina qué precioso. Y ha habido todo el tiempo sonrisas, cordialidad, incluso cariño. En un momento dado, la puerta era estrecha y ellos eran tres, los reyes han intentado que pasara el Papa primero. Y él ha dicho, no, no. Y ellos han dicho, por favor. Y él ha dicho, en las procesiones los monaguillos van delante. Así que ha obligado al rey a pasar el primero dos veces.
Paloma, sabemos que con este encuentro pues prácticamente termina todo el tema relacionado con las canonizaciones, pero esta semana, sin embargo, va a ser todavía intensa en el Vaticano.
Sí, hoy mismo. De hecho, esta mañana ha empezado la cuarta reunión del llamado G8 del Consejo de Cardenales. Dura tres días, lunes, martes y miércoles, y alguien me está llamando de COPE, no puedo cogerlo. No sé si ha escuchado la llamada. Este Consejo de Cardenales se reúne para estudiar un proyecto de revisión de la Constitución Apostólica Pastor Bonus sobre la Curia Romana. Por ahora es toda la información que tenemos, pero ya han tenido esta mañana primero la misa en Santa Marta y después esta primera reunión.
Gracias, Paloma. Mucho trabajo te reclama. Y cuídate esa garganta. Seguimos aquí en España. Muchos de los peregrinos que asistieron ayer a las canonizaciones pues ya han vuelto a casa, pero no son pocos los que todavía siguen en Roma.
Es el caso del sacerdote José María Gil Tamayo, secretario de la Conferencia Episcopal Española, que ha hablado en la cadena COPE en la mañana con Ernesto Sáez de Buruaga. Así recordaba el momento del rito de canonización.
Miré en dos sitios de la Plaza San Pedro. La ventana en la que el Papa Juan Pablo II, ya San Juan Pablo II, hizo pues esa oración mariana de las fiestas de los domingos más elocuente, aunque más silenciosa y más dolorosa, cuando el Papa no podía hablar. Y al mismo tiempo veía en otro balcón pues ese lienzo con su imagen ya ya como santo.
Pues concluye así nuestro tiempo del espejo de hoy, que hemos hecho con nuestra compañera Rocío Fernández en el control de sonido y la producción a cargo de Amparo Latre, porque tenemos volando a Faustino Catalina y a Eva Galvache de retorno de Roma. Les dejamos ahora con el mediodía COPE y toda la información que hoy les trae Alberto Escalante. A todos muy buenas tardes, mañana nos encontramos de nuevo en el espejo.